es que vivimos en un momento, en un estado de nervios. Llegan los exámenes y además son los exámenes finales. Queremos solucionar cosas que no se han trabajado quizás durante los meses anteriores y queremos, o nos jugamos el futuro, en principio, entre comillas, a una sola carta, muy pocas cartas. Hay muchas expectativas que depositan las familias en los chavales y en muchas ocasiones esas expectativas no se ven cumplidas porque los resultados no son los esperados. Además, también en ocasiones los planes de verano, las vacaciones, se ven condicionados por esta circunstancia. ¿Y qué podemos hacer? ¿Cómo podemos encarar esta situación? Irache Ortiz de Orruño, pedagoga, terapeuta de familia de Diren. ¿Cómo estás, Irache? Buenos días. No sé si es el momento más complicado el que cuando llega el mes de mayo y el mes de junio, porque bueno, junio ya empezamos a terminar los primeros exámenes, ¿no? La primera tanda de exámenes.
Es más, ya cuando ya pasan las vacaciones de Semana Santa, que realmente ya estás viendo el toro de lejos que viene, y el mes de mayo suele ser un mes muy complicado, porque como bien dices, en junio ya son resultados y los que no han suspendido tienen una segunda oportunidad, pero...
Pero ya ahí empezamos a andar flojos ya.
Sí, porque ya detrás no hay más oportunidades, ya no queda más, entonces ya vienen las preguntas, ¿no? De qué pasará, si suspendo, qué va a pasar, y si repito... ¿no? ¿Cómo se lo van a tomar mis padres? ¿El resto de compañeros pasa? ¿Yo no? Es complicado, es un momento complicado.
Claro, es curioso, pero nos damos cuenta, nos fijamos en este mes, en el mes de mayo. Queremos solucionarlo, decía al comienzo, las cosas que no se han trabajado durante los meses anteriores.
En un mes es complicado sacar lo que no has hecho en 7 o los 8 meses anteriores.
Pero es curioso que nos pasa, ¿eh? Van pasando las generaciones y esto se sigue cumpliendo, porque sí. No es algo nuevo.
Es un patrón que se da todos los años y es que hay algunos chavales y chavalas que lo consiguen. Sí, lo que pasa es que, claro, tienen que enfrentarse a muchos miedos, mucha ansiedad, muchos miedos, nervios, estrés. Entonces, claro, el resultado puede ser positivo, te puedes arriesgar a ello, o puede ser negativo, que es cuando vienen los problemas.
¿Cómo vienen los problemas? Claro, no, imposible. Intentamos solucionarlo, pero no puede ser. ¿Cómo encaramos esta situación? ¿Y cómo encaramos? Porque aquí hay una doble vertiente, por lo menos una doble. La de casa, lo que es la familia en principio, los aitas y las amas, y por otro, el propio chaval o chavala, el propio estudiante, ¿no? ¿Cómo encara esta situación?
Yo creo que con referente a la familia se puede definir como miedo a la decepción, ¿no? Los chavales y chavalas, pues bueno, para ellos los padres son importantes, entonces miedo a decepcionar, he suspendido 5, ¿cómo se lo van a tomar mis padres? Lo primero que te viene es a la cabeza, ¿no? Mis padres, he suspendido 5 o he suspendido 1, porque también están las expectativas de la familia, de que quiero que mi hijo o mi hija apruebe todas, que saque buenas notas y que pase de curso.
Limpio,
también.
¿No? Sí.
Eso es. Entonces, un poco el miedo a la decepción está ahí. Y, por supuesto, el miedo a la frustración de los padres. Porque ¿quién estudia? ¿Estudia el chaval o la chavala? ¿Y quién suspende? Suspenden ellos. Tenemos que hacerles que esa responsabilidad sea de ellos, no nuestra. ¿Conseguimos algo castigándoles? ¿Conseguimos algo premiándoles? Pues bueno, creo que eso es un poco la eterna pregunta, ¿no? La eterna cuestión.
¿Tienes la sensación, Irache, que en los últimos tiempos los aitas y las amas se han implicado muchísimo en los resultados de los niños y niñas? Porque has dicho, ¿quién suspende? Suspenden ellos, suspende quien hace el examen. Pero a veces da la sensación que el fracaso también lo toman los propios padres,
sí,
de ellos mismos, ¿no?
Sí, pero empieza
por
desde...
esa implicación.
Sí, y empieza no solamente en los resultados de los exámenes, sino también empieza desde, ¿qué pasa si me avisan de que mi hijo no ha llevado los deberes? Es como un fracaso de que he hecho yo mal, que no estuve ayer con él, que ha podido fallar, que desde ahí, desde las nociones básicas, ahí es donde empiezan a salir esas frustraciones y al cuestionamiento de yo como madre o padre, ¿qué puedo hacer o qué no he hecho?
¿Nos castigamos mucho,
sí,
los aitas y las amas con nuestros hijos?
Sí, yo creo que sí que hay un autocastigo bastante, bastante fuerte. Sí, pero no solamente con los estudios.
A diferencia quizás de hace unos cuantos años, es decir, hablando de estudios, hace unos cuantos años generalmente si hacías los deberes los hacías tú, en casa. Ahora no es lo habitual. Ahora en muchas casas los aitas y las amas les ayudan a hacer los deberes.
Toman mucha parte en esa parte,
sí.
Eso es. Entonces, yo creo que por eso mismo las frustraciones y los cuestionamientos son más grandes, ¿no? Y si suspende, ¿qué he hecho yo mal? No, vamos a darles a los chavales la posibilidad de responsabilizarse de eso y, por supuesto, no hacer que no se lo tome como un fracaso, porque repetir o suspender no es ningún fracaso, simplemente el resultado es una respuesta a algo que tú no estás haciendo bien o estás fallando. Vamos a mirar ahí, no vamos un poquito más atrás, no en el resultado, sino el porqué de ese resultado. Das la oportunidad de que se piensen y digan, joder, ¿dónde he fallado yo? Que no es fácil, por supuesto que no, porque los chavales van a ver solamente el resultado, pero ahí es donde nosotros, como adolescentes que hemos sido, tenemos que tomar parte e ir un pasito por delante de ellos.
Uh-huh. Hay tías y amas que dicen que las notas las tienen que repartir entre ellos también, ¿eh? Aquí un 8 tiene un 9, por lo menos la mitad tiene que ser para ellos.
Tiene que ser, ¿no? Cuando es un aprobado cambia mucho la historia. Cuando es un suspenso ya...
Bueno, es la frustración. Has hablado de repetir. ¿Es bueno o es malo repetir? Porque en los últimos años, en la sociedad en la que vivimos, con tanta competencia y esa sensación de competitividad, o sea, el repetir es... un fracaso absoluto.
El repetir se está tomando como un fracaso absoluto, pero muchas veces es necesario, porque por pasarle a ese niño o niña desde primaria o adolescente desde la ESO, le estamos haciendo un flaco favor. Si no cumple
que no pasa nada
los objetivos,
repetir, ¿no?
Eso es, uh-huh. Si no cumple los objetivos mínimos, si ahora lo está pasando mal, cuanto más le dejemos pasar, peor lo va a pasar. Es un flaco favor que se le hace. Entonces no somos nosotros los primeros, los adultos, los primeros que nos tenemos que dar cuenta de que repetir no es un fracaso.
No es una tragedia, porque para en muchas casas es una tragedia, pero porque vivimos una sociedad en la sociedad de la competencia. Pero
eso
sí
es.
Que es cierto que todos los niños, todas las niñas, no tienen el mismo ritmo y que a veces hay que parar para poder conseguirlo, ¿no?
Eso es. Y al
que
final,
un año arriba, un año abajo, tampoco pasa nada.
No pasa nada y estás ganando en motivación y en autoestima. Le estás dando eso al repetir.
Hay que repetir.
Bueno, hay que repetir cuando sea necesario. No, al final no es una decisión fácil, ¿eh? Porque no solamente depende de, uh-huh. de... Bueno, depende de muchas cosas. Los profesores tienen muchas cosas en cuenta, que eso también es muy positivo. No solamente es el resultado, sino el esfuerzo, el premiar ese esfuerzo, cómo se puede hacer. Pero bueno, hay muchos casos que se le pasa por... Uh-huh. Por, bueno, por la auto... Porque ese chaval no o chavala no lo pase mal quedándose un curso más atrás, pero en realidad va a venir luego un obstáculo más grande que ahí es donde se va a pegar contra una pared. Entonces eso es lo que tenemos que evitar. Uh-huh. Tenemos que cambiar un poco esa idea de la repetición.
Tenemos o tendemos a buscar culpables. ¿Existen culpables? Y si existen, ¿quiénes? Porque también vivimos en una sociedad en la que nuestros hijos nunca tienen la culpa de nada.
Uh-huh. Yo creo que el tema de la palabra culpa hay que quitarla de aquí. Y los culpables también, si no hay que hablar, no hay que hablar de culpa, hay que hablar de responsabilidades.
Yo creo que es más bonita la palabra, ¿no?
Es más bonita y es más real, porque al final es tu culpa, no, bueno, pues es tu responsabilidad haber estudiado o no haber estudiado, lo has decidido tú. Ante esta decisión tienes una consecuencia, ¿te podemos ayudar? No, ¿qué te ha ocurrido? ¿Qué ha pasado? Y a función de eso ya aplicar lo que la familia considere, porque en cada familia hay una educación y en eso ya no me voy a meter. Recetas mágicas no existen.
No existen, pero es cierto, yo te decía, vivimos en una sociedad en la que nuestros hijos no tienen absolutamente la culpa de nada y siempre buscamos a un tercer, bueno, está hablando de culpa, responsables, no son responsables de nada y sobre todo de los fracasos. Y tenemos que buscar a un tercer responsable, que generalmente lo buscamos fuera y buscamos o son las amistades en determinados momentos, o son el centro escolar, o son los sirecasles que no le entienden a mi hijo.
Uh-huh, que le tienen manía.
Maestros, o que le tienen manía.
O ellos también dicen, los chavales, chavalas, me tiene manía. Es una frase muy, muy recurrente para ellos. Pero bueno, yo creo que es... No hay que buscar un tercero, no son las amistades, no es los profesores, no son los padres, son ellos mismos. Sí, al final el repetir o suspender, hay algo ahí detrás que no se está haciendo, no se está viendo y creo que es importante darle importancia a eso.
Pero ¿y qué tenemos que hacer? Porque realmente estamos muy perdidos, ¿eh? Yo creo que Aitas y Amas intentamos hacer lo mejor posible con nuestros hijos, intentamos educar bien y no sé si lo estamos haciendo todo al revés.
Lo estáis haciendo muy bien, los padres y madres, al final buscáis lo mejor para vuestros hijos y ellos lo
creo
saben.
Que la buena intención no se duda, ¿no? O sea, no. Pero sí que es cierto que a veces nos equivocamos, a veces o en numerosas ocasiones nos podemos equivocar. No sé si estamos creando niños, niñas, adolescentes, creando que les hemos protegido demasiado, incluso hasta en el momento de tomar decisiones a la hora de estudiar algo, a la hora de tener un futuro, a la hora de decidir si van por ciencias o por letras, o si
hay mucho...
estudia esto porque va a tener más salidas, y dejamos poca libertad en
Yo
el
creo
sentido
que...
de decisión.
Que en esa toma de decisiones sí que es verdad que la base está en, primero, más tolerancia a la frustración, de cara a las familias, bajar un poquito las expectativas. Es decir, vamos a dejar que nuestro hijo o nuestra hija decida, y si se equivoca ya estaremos ahí. Y si acierta, estupendo, tiramos para adelante. Pero bajar un poquito las expectativas. Y luego los chavales se están creando en ellos un poco miedo, pero sobre todo miedo a la decepción, ¿no? Mis padres han puesto unas expectativas en mí, ¿cómo les voy a fallar? Entonces creo que esas pueden ser igual un poco las claves. ¿Qué es fácil? No, para nada, es complicado, pero desde ahí podemos empezar a cambiar.
Mira, Che, hay muchos padres y madres que deciden la carrera, en principio, o el grado, para hablar con propiedad, que van a hacer sus hijos o que van a estudiar sus hijos.
Eso es negativo para el chaval, tiene que decidir él. Decida lo que decida, los padres lo tienen que aceptar porque es su futuro. De la misma manera que si suspende o aprueba, es un suspenso suyo y un aprobado suyo, también es su carrera, es su futuro. Y vuelvo a decir, si se ha equivocado, ya se dará cuenta, siempre hay tiempo de estudiar otra cosa. Lo que no podemos hacer es poner unas expectativas en él que puede ser que no las cumpla o que él mismo no se sienta cómodo.
Que no fue una tragedia, que no hagamos una tragedia.
Eso es.
En principio, de los resultados, bueno, pues estamos a 15 de mayo. Imagino que ya, para algunos, ya tienen las notas. Estoy pensando en los de segundo de bachiller, se tendrán que enfrentar a otras pruebas para poder acceder a la universidad. Ellos, ¿cómo? En la mayoría ya de los centros ya tienen esas notas.
Para algunos
quedan,
ya...
Los de primero, creo que también de bachiller, pero quedan toda la ESO, y toda la ESO estoy hablando entre 12 y 16 años aproximadamente, que quizás pueden ser las edades, yo creo que más complicadas, ¿no?
Yo creo que las bachilleres lo veo diferente. Sí, no significa que no haya también dificultades y...
Pero entre los 12 y los 16, momento de la adolescencia, también pueden ser también mucho más vulnerables.
Son mucho más vulnerables porque están en una etapa de cambio en la que les afecta todo. Tienes muchísimas más preguntas, no se entienden ni se aguantan a ellos mismos y están buscando una identidad que todavía no la tienen. Entonces, el tema de los estudios les afecta un montón. Y sí que considero que tercero y cuarto de la ESO, segundo también, son años muy complicados. Pero precisamente por eso, por la etapa en la que están, la adolescencia es muy complicada.
¿Menos protección por parte de los aitasiamas?
Quizá igual deberíamos de dar más pie a que se equivoquen. A que se equivoquen y ayudarles en ese momento en el que se han equivocado. No sobreprotegerles tanto, porque al final, si en casa les protegemos, en la calle van a tener los mismos palos. Entonces tenemos que prepararles para que cuando en la calle se equivoquen o reciban un no, sean capaces de aceptarlo.
Y saber decir un no. Y eso poner límites a tiempo, no solamente de 12 a 16 años, sino cuando...
Desde pequeños. Desde los límites se ponen desde muy, muy, muy pequeños. Y eso lo agradecen cuando son mayores.
Desde luego, es otro tema. Hoy nos centramos en el mundo de los estudios, y con mucha tranquilidad afrontar, ya estamos en mayo. Este tema lo tenemos que traer en septiembre, octubre, cuando comiencen, ¿no?
Cualquier mes del año es bueno.
Ya no sé si hay mucha solución ya para los resultados.
Hombre, ahora ya igual para algunos les ha pillado tarde, pero creo que esto que hemos estado comentando aquí ahora hay que verlo todos los meses del año, porque tanto en mayo como en octubre como en enero se pueden dar situaciones así.
Bueno, pues Irache Ortiz de Ruño, pedagoga, terapeuta de familia de Diren. Yo no sé si a Diren llegan muchos...
Llegan muchos y
preguntando por estos temas, ¿no? A ver
sí,
qué hacer.
Llegan muchos padres con muchas dudas sobre cómo hacerlo, pero cada vez llegan más adolescentes con miedo a que no sé lo que tengo que elegir, no sé por dónde ir, desmotivados y con ciertos miedos a esa decepción que he hablado antes. Cada vez vienen más adolescentes.
Hombre,
así.
La sociedad es dura, ¿eh?
Sí, claro que es dura.
Es muy dura, ¿eh?
Pero tenemos que empezar desde casa. Ahí es la clave.
Nos quedamos con esos consejos. Irache, que te vaya bien.
Vale,
abur,
muchas gracias,
abur. Abur.